Radio FAPA, somos escuela, con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Saludo a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés que emiten desde www.ecoleganés.org, Radio Vallecas en el 107.5 de la FM, también en www.radiovallecas.org, Onda Merlín Comunitaria, OMC Radio en el 107.3 de la FM y en www.omcradio.org, Radio Cigüeña 98.4 de la FM y en www.radiocigüeña.org, Radio Ritmo en el 99.9 de la FM y www.radioritmo.org, Radio Paloma 97.5 de la FM, Radio Almenara 106.7 de la FM y www.radioalmenara.net, Radio Fuga 107.7 de la FM y www.radio-mediofuga.com, Radio Jabato 103.8 de la FM y www.radiojabato.urcm.net, Radio Morata 95.1 de la FM y www.radiomorata.com, Onda Diamante 98.4 de la FM y web de la Asociación Vecinal de Canillejas y Radio Enlace en el 107.5 de la FM y www.radioenlace.org. Vamos a comenzar este programa haciendo pues un anuncio de las cosas que nos esperan. Y en primer lugar vamos a tener al abuelito Valentín con un cuento que nos va a llevar al tema de la semana. Vamos a contactar después con la actualidad, tanto con la Junta Directiva de la FAPA como con el AMPA de un instituto de Vallecas. Y después nos vamos al tema que nos va a centrar hoy, sobre el que va a pivotar casi todos los contenidos, que tiene que ver con la creación de nuevos centros en nuevas zonas donde familias jóvenes pues están viendo una oferta educativa precaria. Continuaremos para terminar con cuatro notas que la semana pasada lo dejamos pendiente. Así que vamos a escuchar la sintonía que da entrada a Valentín Huerta. Y estos sones ya nos presentan, como decíamos, a Valentín Huerta. Valentín, hola.
Hola, buenas tardes, Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues mira, un poquito acatarrado, pero bien.
Estupendo. Siempre en forma, pese a las amenazas climatológicas. Y siempre en forma, pues, por muchos motivos. Y uno, sobre todo, fundamental, y es la defensa de la educación pública, sobre todo en una época en la que se habla de mucha oferta de centros públicos, pero a la hora de la verdad parece que no siempre existe esa posibilidad.
No, eso lo saben bien los vecinos de Las Rosas.
Pues, Valentín, ¿tienes alguna historia al respecto?
Pues sí. Mira, mi hermana, que vive precisamente en Las Rosas, me dijo: vaya problema que tenemos para que mi nieto siga estudiando. A pesar de que hay una gran cantidad de jóvenes y llevar tiempo pidiendo con insistencia un instituto, se niegan a ello. Dicen que vayan al que hay en San Blas. Cuando se lo comenté a mi nieta, me dijo: uy, abuelo, ese problema se está dando en otros sitios más. Mira, a mi instituto vienen muchos compañeros desde una urbanización bastante alejada. Juntos con los vecinos del pueblo de al lado, también piden allí un instituto, pero no les hacen caso. Mi compañero Pepote, para poder venir a estudiar, tiene que coger un autocar de los que malunen a la urbanización con este pueblo donde está el instituto. Lo coge a las 6:30 de la mañana junto a las personas que vienen a trabajar aquí. Y claro, se tiene que ir, sobre todo en invierno, cuando hace mal tiempo, a casa de un compañero hasta la hora de ir al instituto los dos juntos. Un día, Pepote se acostó tarde preparando un examen y se durmió en el autocar. el conductor no se dio cuenta y lo llevó otra vez a la urbanización. Sin estar mal el tiempo, ese día perdió ir al instituto. Los vecinos de la urbanización y los del pueblo de al lado participan en todas las manifestaciones en apoyo de la enseñanza pública, exigiendo que pongan allí un instituto. Aprovechando la ocasión, le pregunté a mi nieta: ¿qué opinión tenéis los jóvenes de la labor del ministro Bert? Santiguándose horrorizada, me dijo: ni lo nombres, abuelo. Ese señor es como el capitán de un submarino que se ha propuesto torpedear y hundir la enseñanza pública. Y si no lo impedimos saliendo una y mil veces a la calle, tal vez lo pueda conseguir. Tranquilicé a mi nieta diciendo: seguiremos saliendo a la calle cuantas veces sea necesario y gritaremos con fuerza eso que tanto se oye: la lucha sigue, cueste lo que cueste. Y así se hará. Lo garantizamos los yayoflautas indignados.
Valentín, desde luego tiene mucha fuerza la relación con tu nieta, porque es una relación auténtica. Aunque, tu nieta está en Parla, ¿verdad?
Sí, pero a través de ella y mis conversaciones, y pues pulso un poquito el ambiente estudiantil. Además, uh-huh, tengo amiguitos allí de su instituto, lo mismo que los tengo aquí del IES Conde de Orgaz, donde, ajá, vivo. En fin, que procuro estar en contacto directo con los jóvenes, porque quien no cuida a los jóvenes está tirando por la borda el porvenir del país.
Pues voy a aprovechar, no lo hacemos nunca, ¿verdad, Valentín?, pero para presentarte a una persona que ha venido desde un AMPA, desde Las Rosas, que es el tema de tu narración de hoy, ajá, de esa conversación con tu nieta. Quiero presentarte a Juan Carlos Girón, que es del AMPA del Colegio de Educación Infantil y Primaria Julián Marías, que está, hola, aquí conmigo.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal,
hola,
Valentín?
¿Qué hay? ¿Qué tal?
Muy bien, por aquí estamos. Pues... bien. Viendo cómo se nos ponen los temas aquí complicados, ¿eh?
Pues sí, bastante, bastante.
Le comenté a Valentín la posibilidad de hablar de este tema y bueno, no sé, él a través de su nieta pues tiene informaciones de otra zona de Madrid y de esa urbanización que tiene ese problema de comunicación. Y la cuestión, no sé, Juan Carlos, ¿crees que está muy desatinado en su visión, Valentín?
No, no, en absoluto. Es un problema que no solo afecta a la localidad de Parla, sino que afecta también a nuestra localidad, Madrid, uh-huh, y no solamente en nuestro barrio, porque nosotros tenemos conocimiento de otros barrios donde también hay una deficiencia de centros públicos y de enseñanza pública y que estamos, uh-huh, sufriendo pues este deterioro de nuestra enseñanza.
Bueno, pues vamos a despedir ya a Valentín. Muchas gracias, Valentín, por este relato, esta narración, esta reflexión, esta comunicación con tu nieta, con la comunidad educativa y con todo el mundo.
De nada, me alegro de haber podido saludar a un vecino de Las Rosas. Uh-huh. Y bueno, pues ya sabéis que todo lo que sea defender la enseñanza pública, estoy al pie del cañón.
Pues Valentín, la próxima semana vamos a tener aquí el mundo de la universidad, especialmente gente de la Politécnica, que era una universidad que tenía un superávit y que de pronto resulta que no tiene cuentas y que tienen que echar a 300 y pico personas que están trabajando en la universidad.
Hablaremos
de eso, ¿qué te parece?
Pues muy bien, porque es un problema también. Bueno, el problema de la enseñanza pública yo creo que abarca desde las escuelas infantiles, uh-huh, a la universidad, y la universidad tiene un problema muy, muy, muy gordo y muy grave.
Pues iremos hablando a lo largo de la semana sobre lo que nos van a contar aquí y por si tienes algún relato, ¿vale?
Estupendo.
Un abrazo, Valentín.
Igualmente.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Pues hasta aquí el espacio del abuelito Valentín. A veces son cuentos de fábulas de animales, otras veces son pues estas conversaciones familiares en las que nos traslada su vivencia, su visión, que desde sus nietos, desde también esos vecinitos que van a los centros públicos, pues le cuentan. Y vamos a pasar al música maestro antes de entrar de continuar charlando con Juan Carlos sobre esa situación de esa zona de nueva construcción en Madrid. Vamos a ir al espacio Música Maestro recordando aquel disco que sonó, que se grabó en el Educatón de Rivas Vacia Madrid ya hace bastante tiempo. Estamos justo con el último de los temas interpretado por Pachi Andión, cuyo título no podía ser otro que El Maestro.
Y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro, el cura cree que es ateo, y el alcalde comunista, y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento, y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando con los del ayuntamiento. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de la innombrable y de otras cosas peores. Les lee libros de versos y no les pone orejones.
Vamos a dejar este Música Maestro, que es una canción que todo el mundo conoce, porque vamos a adelantar de algún modo lo que está siendo, lo que va a ser la parte informativa que normalmente da Arancha Ventura, pero hoy, como teníamos un comunicado de la FAPA relacionado con una situación muy especial que están viviendo en el IES Villa de Vallecas, pues vamos a hablar con directamente una de las representantes de este APA, que ya está con nosotros, es Eva Navarrete. Eva, bienvenida. Sí.
Hola. Buenas tardes.
Gracias por atendernos, sí, ahora en gracias. Una tarde en la que no tenías ni un huequito para respirar, pero que, y además que te ibas ya, por eso te hemos adelantado un, sí, poquito a Arancha Ventura.
Muy bien, muchas gracias.
Y sobre todo para entender ya no desde la nota de prensa de la FAPA, sino desde la vivencia del propio APA, qué es lo que está pasando en el IES Villa de Vallecas, uh-huh, que es un centro que tiene una sección bilingüe, uh-huh, y que no está funcionando, ¿no? ¿Qué ha pasado?
No está funcionando en las asignaturas de ciencias de la naturaleza, biología y geología. En esas son las que no está funcionando, la sección bilingüe, en primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO, y con respecto a esas asignaturas concretas. Uh-huh. No está funcionando porque estaba a principio de curso, sí, arrancó el curso con una profesora que sí que efectivamente facilitaba la asignatura en inglés. Los alumnos adquirieron todos sus materiales en inglés, lógicamente, pero en diciembre pues esta profesora se va voluntariamente del Instituto de IES de Vallecas por un motivo laboral, por un conflicto laboral entre de profesores, uh-huh, y deja el centro escolar. Y a partir cuando llegamos de las vacaciones de Navidad, nos encontramos el primer día de clase sin que hubiéramos tenido una comunicación previa, una noticia previa, nos encontramos pues que han enviado para dar esta clase que los alumnos tienen que recibir en inglés, pues han enviado una profesora que no tiene la habilitación para dar la asignatura en inglés y que por tanto pues tiene que dar la clase, la asignatura en castellano. Uh-huh. Da la asignatura en castellano manejándose con los libros de texto en inglés. Claro. Traduciendo ella, siendo una persona que no tiene esa habilitación, traduciendo ella como puede los textos, y los niños pues cogiendo apuntes de una traducción hecha de esos textos. Entonces pues desde enero venimos reivindicando a la Dirección General de Mejora de la Calidad de Enseñanza pues que remitieran a un docente habilitado para dar la materia en inglés. Y de momento seguimos sin esa, no nos han remitido todavía ese docente.
¿Y cuál es el motivo? Pues quizá no haya docentes para dar algo tan específico.
Lo que nos manifiestan, nos expresan es lo que nos cuentan es que en primer lugar nos cuentan una cuestión de un asunto laboral que los padres ni entramos ni salimos porque no es un problema que a nosotros nos competa, sino que lo que queremos es que nuestros hijos tengan su profesor en inglés, su profesor habilitado, y nos cuentan una historia en dándonos información sobre este conflicto laboral y responsabilizando al claustro de profesorado del IES de Vallecas, en primer lugar, la falta de tener ahora mismo la ausencia de tener un profesor impartiendo las clases en inglés, y también nos manifiestan que no existe ningún profesor habilitado disponible en toda la Comunidad de Madrid. Este momento tuvimos una reunión pues con la directora de área y nos manifestó que no existía ningún profesor habilitado. Acto seguido, al día siguiente tuvimos acceso a las listas de profesores habilitados y efectivamente comprobamos que sí existen profesores habilitados y que desde el momento que tuvimos la reunión han estado convocando a profesores habilitados para dar estas asignaturas en inglés, han estado convocando. No sabemos si para nuestro centro o para otros centros, no tenemos ni idea.
Pues lo que sí está claro es que la información que María Belén Aldea Llorente, la directora del área territorial de Madrid Capital, no era correcta, por no calificarla de otro modo, ¿no?
No era correcta. La información, ella nos dio una información a cuatro madres que fuimos en representación del centro, dos madres del AMPA y dos madres de los alumnos, sin ser necesariamente del AMPA, de los alumnos afectados, y nos dio una información que no era correcta, a pesar de que nosotros hemos expuesto continuamente que la situación ahora mismo es ilegal, o sea que la Comunidad de Madrid está incumpliendo la normativa de institutos bilingües y que lo que nos dan es una información que no es verdadera, que es incorrecta, y que lo que nosotros sabemos es que lo que está haciendo la Dirección General de Mejora de Calidad de Enseñanza es con esta fórmula está castigando al centro, al claustro de profesorado, pero aquí los perjudicados son los niños.
Y esto del castigo, me voy a meter solo un poquito, ¿a qué puede deberse?
Este es el conflicto laboral que hay, que se mantiene en el IES de Vallecas debido a un conflicto que existe entre el profesorado que entiende que no se debe de remitir a profesores nativos que no estén debidamente habilitados. Es un conflicto laboral legítimo. Se han incoado unos expedientes sancionadores contra unos profesores y vulnerando presunción de inocencia de estos profesores y de todas formas pues se nos ha dado traslado de información pues que no debía de haberse ni siquiera transmitido, porque es que no tiene nada que ver con que los niños cuenten o no cuenten con un profesor bilingüe que les esté dando ahora mismo la materia en idioma inglés.
Pero eso es porque el profesorado está exigiendo que se cumpla la normativa, ¿no? La cualificación que deben tener los profesores.
El profesorado sí exige.
Y se les castiga por eso.
El problema interno del debate laboral, nosotros desconocemos el alcance.
Bueno, ¿no? Vamos a seguir desde la perspectiva de madres y padres ante un curso tan, descabalado, ¿no? Primer trimestre, ahora el segundo que ya está muy avanzado, ¿qué es lo que vais a hacer?
Bueno, nosotros hemos presentado varios escritos de queja y hemos presentado también también un escrito de reclamación patrimonial, entendiendo que solicitando una compensación económica, con la idea de poder ejercitar la mayor presión posible a la Dirección General de Mejora de Calidad, para que vean que los padres, efectivamente, que vamos a hacer todo lo posible y lo imposible porque remitan debidamente al profesor bilingüe. Entonces, de momento hemos hecho esas actuaciones, pero pues esta próxima semana vamos a tener una asamblea a efectos de poder tomar decisiones de mayor envergadura. Entiendo. Estamos barajando varias alternativas, varias posibilidades, y posiblemente tengamos que emprenderlas, dado que no tenemos todavía el profesor en la materia inglés.
Yo creo que es la primera vez que oigo este tipo de reclamación, una reclamación patrimonial,
sí,
contra un organismo por ese incumplimiento de... nos preocupa, yo no sé hasta qué punto estos planes que se lanzan, pues el bilingüismo, ¿no?
Sí.
Se hacen sin previamente tener un estudio serio, bueno, evaluaciones a lo mejor pueden decir que acaba de empezar, pero un estudio serio de los recursos que se van a precisar.
Sí. Bueno, es que, pero eso se basa en una información no verdadera. O sea, se nos dice, porque claro, nosotros preguntamos, bueno, o sea, que ningún profesor que da la materia en inglés se puede de la Comunidad de Madrid puede caer enfermo porque no tiene una persona que le sustituya en toda la Comunidad de Madrid. Entonces la respuesta del área territorial es que sí, que si hay profesores que se remiten, que son profesores nativos, profesores pues que por otro lado no han pasado pues por esa habilitación que se exige para dar estas asignaturas. Entonces esa es la solución que dice la Comunidad de Madrid que está realizando actualmente, pero en realidad sí que hemos comprobado que es que sí existen profesores todavía disponibles para dar esas materias, y máxima además ahora que la Comunidad de Madrid, si no me equivoco, la Comunidad de Madrid anunció que iba a seguir ampliando los centros de bilingüismo en los institutos.
Entonces, es una huida hacia adelante, ¿no? Si no es capaz de dar respuesta,
claro,
a lo que tiene ahora mismo, que acaba de comenzar, seguir ampliando la oferta sin... Bueno, no sé, parece descabellado, pero claro, aquí lo importante, sobre todo, es la situación de este alumnado y que tiene preocupadas las familias, porque al final es comenzar de un modo, tener unos recursos, unos materiales escolares en un idioma que el profesor, el docente que tiene que estar al cargo de ellos, pues no puede controlar.
Sí, además es que por ley tienen que dar estas asignaturas en inglés, tienen que estar examinándose en inglés, en el currículum tiene que constar que se ha examinado, los alumnos han examinado en inglés, y hoy por hoy no sabemos cómo va a acabar todo el, por lo menos este curso, si es que no nos dotan de un profesor, ¿no? Si los alumnos se van a seguir examinando en castellano, ¿cómo va a aparecer en su currículum? Si la lengua que supuestamente ha sido curricularmente puesta para darle en inglés, si lo va a constar como que se han examinado en castellano, o qué es lo que va a ocurrir. Y hay también otros casos de alumnos que el año pasado suspendieron las materias y que tienen ahora los exámenes de recuperación, y entonces ahora la idea es que si no hay un profesor en inglés, les tienen que examinar en castellano. Alumnos que han estudiado la materia íntegramente en inglés, y entonces los padres preguntan, ¿y cómo se arreglan nuestros hijos? Ah, pues que se apañen como sea y que se traduzcan ellos todo el material de ciencias naturales, biología, que tiene su vocabulario técnico concreto, ¿no? Que no es estudiar una materia, no, es que son terminología que no se sabe en castellano, es que no se sabe.
Tecnicismos muy concretos.
Sí, exactamente. Entonces, pues va a haber alumnos que se tienen que examinar en castellano de una materia que han recibido íntegramente en inglés. Bueno, pues es todo como un descabellamiento continuo y permanente.
Pues lo que más nos sorprende desde aquí es que, habiendo profesorado cualificado y que está y con titulación y demás, pues no hayan querido utilizarlo. No sé, espero que esto se pueda corregir rápidamente. Al menos los medios de comunicación ya han recogido pues las notas de prensa planteando esta cuestión, ¿no? Me ha parecido que es la solución, finalmente, si la administración no va diciendo lo que la situación real y poniendo las soluciones, que es de lo que se trata.
Exactamente.
Bueno, pues mucha suerte, Eva. Yo muy creo que, en fin, vamos a seguir de cerca la situación del IES Villa de Vallecas, a ver qué tal.
Muy bien.
Espero que la próxima semana podamos hablar con los chicos en inglés.
Si no nos solucionan las cuestiones y tomamos otras opciones, ya os comunicaremos para ver si podéis efectivamente también promocionar en ayuda de la situación.
Sin duda, para eso están estos micrófonos de las radios comunitarias.
Muy bien.
Pues, Eva, mucha suerte.
Muchas
abrazo
gracias.
Y gracias a
Hasta
ti.
Luego, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar. Tenía más migra de lo que yo pensaba al principio este tema y teníamos previsto continuar con el Música Maestro mientras contactábamos con Arancha Ventura. Va a ser solo cuestión de 3 minutos, ¿vale? Era Pasián Dion, el maestro.
Claramente, ¿quién venció y fue vencido? Nunca fue amigo de fiestas, ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Por estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube.
Vamos a darle ya paso a Arancha Ventura en ese espacio de informaciones. Hola Arancha, bienvenida de nuevo a esta tarde comprimida.
Hola Juan, buenas tardes. Hola a todos los oyentes del programa.
Pues mira, hemos tenido que adelantar uno de los contenidos porque la persona con la que íbamos a hablar del IES, del AMPA del IES Villa de Vallecas, pues tenía acotado el tiempo y entonces ese tema ya lo hemos tratado. ¿Qué es lo más significativo de la semana, de los días pasados? ¿Qué tal el Prado? Como un resumen muy, 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 muy rapidito.
Seré muy rápida como siempre, Juan. El Prado se viste de verde y blanco, fue maravilloso ver la foto, la estampa de padres y madres con la camiseta verde acompañados de personal de la sanidad viendo obras de arte. Y lo más llamativo de esta semana son noticias relacionadas con la semana anterior que ya habíamos comentado, porque nos siguen llamando las APAs preguntando por la prueba de 5 años, sigue coleando el tema de la jornada escolar. Porque se está diciendo a los centros que la normativa está ya, sabemos que está la orden firmada, pero todavía no está publicada en el BOCAM, entendemos que será mañana o pasado, y en cuanto esa normativa sea publicada, emitiremos una nota de prensa. También estamos trabajando en la FAPA con todas las pruebas externas de inglés, tanto el Trinity de segundo de cuarto como la prueba de sexto, y lo que están haciendo ahora en la ESO. Entonces decimos a los padres y madres que estén pendientes de nuestra página web, porque publicaremos notas de prensa y circulares. Bueno, pendientes con la comunidad educativa, porque más de una persona nos ha dicho que si en esta comunidad hay que saber de educación, que lo que hacen es introducirse en la página web de la FAPA.
Muy bien. ¿Hay alguna convocatoria para los próximos días que especialmente haya que destacar?
Sí, hay que recordar nuestra asamblea ordinaria del año, que es el sábado día 9 a las 10:30 en Pilar de Zaragoza.
Muy bien, la sede de la federación.
De la FAPA, hablaremos de la normativa que hay actualmente en la Comunidad de Madrid que ha sufrido cambios, pues como el bilingüismo, la FP dual, probablemente hablemos de jornada, y sobre todo de Alonce. Lo que estará encima de la mesa es que vamos a hacer de aquí hasta que llegue el Alonce a la tramitación parlamentaria, y esta semana está habiendo reuniones tanto de la plataforma regional como de la asamblea del profesorado.
O sea que, bueno, seguimos con algo muy muy compacto, con muchas convocatorias, y que siguen también las charlas. Por ejemplo, esta tarde, día que se produce este programa, Pedro Uruñuela está en el IES Gabriel García Márquez hablando sobre la LOMCE, pero hay más a lo largo de la semana en otras zonas de Madrid. Concretamente sí. me parece que teníamos en Vallecas una convocatoria, no sé si en el propio IES Vallecas 1.
Me suena, pero tienes tú más información, porque estaba mirando y ven a la Marea Verde, donde está el calendario, y sí que había más actos de la ONCE. Uh-huh. Sobre todo los coles de primaria, lo que nos están pidiendo ahora es ir a hablar de jornada escolar. Uh-huh. Y estaremos así, me imagino, que hasta final de marzo.
Por otro lado, hay que también destacar que estos son tantas las informaciones que sería imposible incluirlo en el programa, la cantidad de centros que están celebrando sus jornadas de puertas abiertas.
La campaña de matriculación, lo que tú has dicho, están empezando con la jornada de puertas abiertas porque después de Semana Santa empezará el proceso de matriculación.
Muy bien, bueno, pues entonces, Arancha, vamos a continuar. Tenemos aquí pues a Lampa del Julián Marías de Las Rosas y ese va a ser el tema de nuestra semana. Así que vamos a seguir con el...
Sí, como último, que mañana se reúnen los padres con la Consejería de Educación para hablar del cierre de los centros. Así que ya tenemos más noticias, lo comentamos el lunes.
Estupendo, pues entonces hasta la próxima semana y como siempre, una
buena semana educativa.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues ya sí, hemos llegado a nuestro tema de la semana, que entre conexión y conexión muchas veces se convierte casi, no sé, nos da un poco de vértigo, sobre todo cuando tenemos a personas como en este caso Juan Carlos Girón, que es presidente del AMPA del Colegio de Educación Infantil y Primaria Julián Marías, como anunciábamos al principio. Bueno, no habíamos dicho lo de presidente, ¿no?
No es importante. Lo que es importante es... Bueno, buenas tardes en primer lugar, Juan, y a todos los demás oyentes. Lo importante es que estoy representando no solamente al Colegio Julián Marías, sino que hay unas asociaciones de padres y madres de los colegios de la zona que nos reunimos y que estamos muy preocupados por la situación que vemos que se va acercando y que afecta a la escolaridad de nuestros hijos e hijas.
Yo estaba debatiéndome entre mencionar cuáles son los colegios de la zona y explicar la situación. Vamos a mencionar cuáles son los colegios de la zona para que todo el mundo tenga claro que no es un caso anecdótico de un centro, sino que esto es un problema que repercute en muchas familias.
Sí, realmente las asociaciones que nos reunimos son las del Colegio Mariano José de Larra, la del Álvaro de Bazán, la del Colegio Público del Sol, la del Alberto Alcocer, y también tenemos relación con el Instituto de las Musas, que es el instituto que realmente pues está más relacionado con la situación que a nosotros nos preocupa. Pero poco a poco van tomando conciencia también otros, incluso algún colegio concertado que también que no tiene oferta, por ejemplo, en bachillerato, y que ve que efectivamente este tema es preocupante para ellos también.
¿Qué te parece si hacemos también una presentación general sobre la zona vuestra, Las Rosas? Está lo que se puede llamar Distrito de San Blas.
Correcto.
Y es toda una parte nueva, ¿no?
El barrio de Las Rosas es una parte nueva que puede tener unos 30.000 habitantes. El barrio de San Blas tiene 150.000 habitantes y la oferta pública son 14 colegios públicos y 7 institutos. Y el barrio de Las Rosas geográficamente tiene una forma muy especial porque es muy alargado y eso pues también nos dificulta el que geográficamente podamos estar definidos en unos determinados institutos.
Sí, claro.
En concreto, los colegios de los que estaba comentando anteriormente están en la zona más cercana a La Peineta, al estadio de La Peineta.
Ajá.
Y los institutos que, digamos, ya sabemos que ahora tenemos distrito único y ya no hay colegios asignados, pero antiguamente pues son el Instituto de las Musas y el Instituto Gómez Moreno los que absorben la mayoría de los alumnos que empiezan a salir, porque son, recordemos que es una zona nueva y se han construido colegios nuevos y ahora es cuando están empezando a emitir alumnos que salen en sexto de primaria y que se están encontrando con el problema de que los institutos de la zona están saturados, están a tope de plazas, con ratios muy altos dentro de las clases y sin posibilidad de poder ampliarlos. Con lo cual, pues se hace muy clara la estrategia de poder construir un nuevo instituto en la zona de Las Rosas.
Y más cuando se habla de libertad de elección de centro, ¿no? Si uno opta por la educación pública, el que no haya centros, eso restringe, elimina esa posibilidad, ¿no? De la se ha vanagloriado anteriormente la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación, la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid.
Absolutamente. O sea, ellos tienen un postulado básico, que es la libertad de las familias para poder elegir centro, pero en el momento en que las plazas públicas las están recortando y observamos, y además ya se nos está indicando que hay colegios concertados que se han construido también en esa zona, que todavía tiene plazas libres, lo que evidentemente nos están diciendo y nos están empujando a solicitar esas plazas, cuando no es lo que las familias de la zona, que provienen de centros públicos y que, bueno, pues son familias que en muchos casos están muy concienciados con la enseñanza pública. Hay dentro de nuestro centro, por ejemplo, hay muchos padres que son profesores también o están relacionados con la enseñanza y, bueno, y no solo profesores, sino que si hay una enseñanza pública en la zona que funciona muy bien, que además estamos orgullosos de ello y queremos que, bueno, pues que continúen nuestros hijos en esa línea y, sin embargo, pues nos están bloqueando esa salida.
Sí, porque muchas veces se plantea la educación pública como algo que, bueno, yo me lo puedo pagar, yo me voy a un colegio privado. Ese tipo de mentalidad lo tienen algunas gentes, ¿no? Y te encuentras con gente que se puede permitir un colegio privado, no aquí en Madrid, sino a lo mejor en Eton, porque es el primer nombre que me ha venido a la cabeza, y sin embargo optan por una educación pública hasta que, claro, se encuentran con que hay que salir del barrio, y salir del barrio con 12 años, con 14, con 16 ya es más fácil, ¿no? Pero eso es un problema.
Es un problema, pero además es un problema reconocido por la misma consejería, porque ellos hacen sus cuentas. A nosotros ya las cuentas no nos salen demasiado, porque ya este año, el año pasado ya hubo un alumno que tuvo que cambiar su centro, el que había elegido, pero estamos diciendo que cada vez salen más alumnos y el próximo año, pues ahora no sabemos dónde van a poder meter a nuestros hijos y a nuestras hijas, pero la misma consejería, la directora de área territorial, nos ha dicho que la línea roja, como le llaman ellos, está dentro de 2 años. Es decir, que dentro de 2 años ni con concertado siquiera serían capaces de absorber el número de plazas que nosotros tenemos. De hecho,
llaman línea roja a que ya no hay solución de nada, a que no hay espacio y que la solución parcial de esos concertados, que no es la opción de muchas familias, pues se queda incluso pequeña. ¿Y a qué esperan? Que supongo que os habrán dado algún tipo de presentación de un proyecto, de una construcción, que a lo mejor, pues como ahora se construye tan deprisa, pues a lo mejor está en los papeles ya, ¿no? ¿O hay algo?
La solución está más que diseñada, porque de hecho tenemos una carta de Esperanza Aguirre que en junio de 2012 nos aseguró y nos prometió en una carta firmada por ella que nos iban a construir en octubre, vamos, que nos iban a construir un centro. Nos dijeron ya la fecha de apertura, el número de aulas, la parcela está perfectamente definida en el barrio donde va a ser el instituto, pero llegó octubre del mismo año, del 2012, y aparte de que Esperanza Aguirre desapareció del panorama, pues nos dijeron claramente que no había presupuesto. Nos convocaron incluso
Pero sí hay estudiantes. Es decir, la realidad está por encima, ¿no? La realidad de que hay estudiantes y no que sea Esperanza Aguirre, ella era una gestora, pero quien les sucede tiene que asumir los compromisos, ¿no?
Absolutamente. O sea, el problema es que nos sentimos totalmente defraudados y de alguna manera engañados, porque todos esperamos. Vamos, uh-huh. Es que es una realidad que tiene que en algún momento hacerse, uh-huh. Pero están esperando y demorando la situación para que llegue el momento en el que sea demasiado tarde o en el que se haga un instituto en malas condiciones o no, yeah. Se haga o se opte por otra solución que podría ser derivar nuestros alumnos ya con esto del distrito único pues a cualquier otro instituto que como el barrio de San Blas pues es un barrio muy grande pero que para nuestros hijos respecto de los colegios Álvaro de Bazán o Julián Marías pues están muy muy lejos.
¿Tendrían que poner rutas o los padres tendrían que pagarse rutas? Porque además las becas de libros, la ayuda al transporte, todo eso ha ido desapareciendo y la ayuda de comedor incluso, que ha sido uno de los temas más graves, que está siendo uno de los temas más graves porque hay muchos niños y niñas prácticamente su comida completa, la única que tenían de lunes a viernes, era la que recibían en el colegio y ahora pues me parece que eso ha desaparecido. Entonces, bueno, pues estamos...
Pero es que eso no es una solución, ¿no? O sea, el transporte en absoluto potencia la vida del barrio. Son chicos, sí, y chicas que están en el mismo colegio y en la misma zona y en el mismo barrio compartiendo todo y no puedes ahora disgregarlos y mandarles cada uno, sí, a distintos institutos que estén a muy larga distancia. Por supuesto, el transporte es una cosa en la que ni se nos ocurre pensar. O sea, la solución que necesita el barrio es un instituto en la zona, que además, como estaba comentando hace un segundo, pues que está ya perfectamente definido.
Me parece nosotros, que teníais números sobre la progresión en los próximos años de, bueno, una perspectiva que es muy muy real. Hay números ya, eso va a tener una progresión y ¿cuál va a ser el futuro más inmediato en cuanto a plazas?
Bueno, está por definir todo a la nueva escolarización. No sabemos, todavía estamos, como comentaban hace un segundo, esperando la normativa que va a salir dentro de nada, pero por nuestras cuentas, de momento este año hay 66 alumnos que no pueden ser absorbidos por el Instituto de las Musas, porque hay otro centro, que es el CEIP El Sol,
sí,
cuyos alumnos, lógicamente, por cercanía y por
familia ya, sí, hermanos que
van directamente a ese instituto. Uh-huh. Pero el próximo año serían 111 alumnos los que tenemos nosotros contabilizados. Y lo que llaman ellos línea roja son 168 alumnos y de ahí en adelante pues ya van 178, 179. Estamos hablando de perfectamente un instituto con una línea 3 o línea 4.
Pero solo con los que sobran.
Solamente con los que sobran.
Solo con los que sobran,
sí,
sin,
sí,
tener en cuenta la reubicación en el IES de las Musas.
Exactamente.
Bueno, realmente cuando comentabas hace un momento el asunto de que esto al barrio no le convenía, es que el concepto de barrio es muy distinto entre unas personas y otras. Y quizá esa creación de vínculos, de amistad, de históricos, de relación entre estudiantes que viven cerca, que comparten aficiones, que van al mismo centro y todo eso, esos vínculos se rompen y eso genera un tipo de barrios pues más deshumanizados.
Más desarraigados, sin una identidad. Yo creo que estos chicos sí que tienen una identidad, van al mismo a centros muy similares, la situación socioeconómica del barrio es muy similar y bueno, si estamos abogando por la libertad de las familias para elegir un centro, pues es lógico que esto prevalezca, ¿no?
¿Qué tipo de acciones habéis desarrollado, además de las entrevistas con la directora del área territorial? Y supongo que desde asociaciones vecinales, desde otros colectivos, también estáis en contacto, porque claro, esto afecta a todo.
Sí, sí, sí.
Estamos transversal, la educación.
Estamos en relación con la Asociación de Vecinos de Las Rosas y continuamos ampliando nuestro radio de acción con otras asociaciones de vecinos, como la de Rosa de Canillejas. Uh-huh. Bueno, y con otros centros educativos también. Hemos desarrollado una página web en la que vamos informando de cómo es el movimiento que nosotros queremos realizar. Simplemente poniendo en Google Instituto para las Rosas, puedes llegar perfectamente a esa página web, y en ella vamos informando de las distintas acciones que vamos realizando. Hemos creado también pues unos perfiles en Facebook, un correo electrónico, y hemos abierto una causa en chain.org. Bueno, tuvimos ya una recogida de firmas hace, bueno, el año pasado. Fruto de ello fue el compromiso de Esperanza Aguirre, fue el compromiso de la consejería para construir ese instituto. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, tenemos idea de seguir reuniéndonos, de empezar a movilizarnos en otros sentidos, porque de momento, pues, estamos siendo, pues, bastante diplomáticos, teniendo entrevistas con la subdirección y, bueno, pues intentando que nos informen dentro de ese un poco, pues, ocultismo y el, bueno, esto ya se solucionará, esto está ya todo resuelto, pero a nosotros nos dicen...
Juan Carlos, dicen, ¿puedes, ¿puedes repetirme la dirección de,
sí,
de la web? Porque me ha salido y es Rosa Chacel y no...
Instituto para las Rosas. Si pones eso en Google...
Muy bien,
bueno, pues, tenemos sí, también, pues... Estábamos pensando también en movilizarnos, pero de momento lo que nos interesa sobre todo es sensibilizar al barrio sobre esta realidad que la sufren sobre todo los padres que tienen alumnos uh-huh. en sexto de primaria, pues la
bueno,
sufren
eso ya
directamente.
Es eso ya es sí, el sí. próximo curso.
Pero...
Sí, acaba de abrirse, claro. Además con rosas, cómo no, en la imagen inicial, ¿no?
Sí, 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 es una página que es muy interesante, ¿no?
Bien, veo además que tenéis carteles, Instituto de Enseñanza Secundaria Las Rosas, para 13-14, es decir, para el próximo curso realmente.
Sí, estamos, bueno, ese es nuestro objetivo, que ya empiecen... a bueno pues a pensar directamente en las obras, empezar a construir y dar salida pues a los alumnos que próximamente tendrán que buscar un instituto en nuestra zona.
Y Juan Carlos, me consta también que habéis hecho gestiones en la Junta Municipal del Distrito de San Blas Las Musas uh-huh. y bueno, ahí supongo que al ser ya educación secundaria uh-huh. deben posiblemente echar balones fuera y decir que eso ya solo es de la consejería o digamos los presidentes de la Junta Municipal sí que se están implicando porque en definitiva es un problema de vecinos y vecinos.
El presidente de la Junta Municipal sí que en el pleno del ayuntamiento, bueno, del distrito, ha hablado del tema y él reconoce la necesidad de hacer un instituto para las rosas. Él lo ha manifestado en varias ocasiones. En nuestra página web incluso tenemos colgada la declaración que realizó en la Junta. Pero como es un tema que depende de la Comunidad de Madrid, se uh-huh. queda o le pasa directamente la bola a la consejería, que es la que debería resolver el problema. Ellos sí que tienen el compromiso de ceder el terreno, es decir, el terreno que es del ayuntamiento, lo tienen ya comentado, que está perfectamente definido y ellos saben perfectamente cuál es, incluso en sus declaraciones decía que es un terreno muy interesante en el cual incluso se podría desarrollar algún pabellón deportivo, ya que sí. el pabellón de la Pineta, pues ahí lo tenemos totalmente paralizado. Claro. Pues él veía como muy interesante el realizar esa actuación. Uh-huh. Eso es lo que nos lleva también es a pensar, bueno, si ese terreno es tan interesante educativamente, ¿en qué manos va a caer? Y nos asusta.
¿Quién lo va a gestionar? Claro.
¿Quién lo va a gestionar?
¿Va porque... a ser opción pública, que tendría que ser lo primero, uh-huh. o no?
¿O se va a ceder a una entidad concertada o una entidad que gestione ese terreno y con lo cual, bueno, pues de nuevo sería un ataque directo a la enseñanza pública.
Veo que además ponéis un enlace a otra solicitud de instituto, el IES Legazpe de Licias, en el distrito de Arganzuela.
Correcto.
Es una situación que calificáis de muy similar.
Sí, sí.
Pues, o sea, no es un caso aislado, sino que digamos que esto es una dejación bastante amplia en zonas de nueva construcción.
Exactamente, son zonas de nueva construcción las dos, que alrededor pues existe dotación educativa, pero que se queda corta para la población que en este momento, que además son parejas jóvenes con un montón de críos que necesitan pues esa oferta pública que reclamamos.
Los plenos alternativos, como en el que se ha participado y anunciáis en el blog, son, digamos, una medida de respuesta a quizá un horario, como en otros distritos, de imposibilidad de asistencia de vecinas y vecinos.
No. El pleno alternativo surge porque en un pleno ordinario puedes ir, puedes escuchar, pero no puedes participar. No está vetada la participación para los vecinos. Y en el pleno alternativo al que acudimos nosotros para exponer nuestro problema, bueno, nos encantó la participación y la verdad es que se detecta un montón de problemas que hay en el barrio, un montón de situaciones. Bueno, todos sabemos el tema de la sanidad, personas desahuciadas, sí. Y la verdad es que existe un sentimiento de solidaridad, de comprensión ante todas estas causas, que bueno, lo que te hace también es animarte, ¿no?, a darte cuenta de que esto no se tiene que quedar en agua de borrajas, se necesita
la participación.
Mucha más participación, el hacernos escuchar y el conocer nuestras causas. Bueno, fue una jornada muy muy interesante, sí, sí.
Finalmente es una cuestión de servicios públicos, de un concepto de sociedad de bienestar y bueno, lo que pasa es que el tiempo es muy fugaz. Los chicos parece que empiezan la infantil y ya están en primaria, y cuando te quieres dar cuenta, el siguiente curso ya están en el instituto. Y si no hay una previsión, porque esto es un mercado libre, y si quien tiene que poner ahí los medios, la planificación, no lo hace, pues estamos perdidos, ¿no?
Es una planificación que además que es fácil de poder analizar viendo solamente los alumnos que hay en los centros y viendo cómo va a seguir esa evolución. Nosotros tuvimos la experiencia pues hace ya pues 7 años cuando se construyó nuestro centro, porque íbamos viendo poco a poco que no se hacía un centro en la zona, un centro de educación primaria, y llegaba la época o el momento en que nuestros alumnos, nuestros hijos tenían que estar en ese centro y no se construía, y al final se construyó en un verano.
Fue
increíble, pero se construyó un centro prefabricado, bueno, funciona perfectamente actualmente, pero se construyó inicialmente con 2 líneas, o sea, la falta de previsión era increíble. Después se añadió una línea más con primaria y al final pues han tenido que construir en otra zona otro centro, que es el Álvaro de Bazán, sí, que es el que ya puede absorber pues la mayoría de los alumnos de nuestra zona. Pero es de nuevo una falta de previsión. Ya tenemos 2 colegios, tenemos otro colegio que es el Sol, y solamente hay un instituto que en principio vaya a absorber a todos esos niños.
Bueno, pues yo creo que hay que presionar porque al final tienen que dar respuesta, y por qué hacerlo tarde, ¿no? Así que muchísimas gracias, Juan Carlos, por este esfuerzo. El esfuerzo de venir aquí también, porque no, en fin, la comunicación es mucho más sencilla que por el teléfono, pero de todas formas no quita para que sigamos de cerca y nos contéis cada vez que vaya a haber algo, alguna iniciativa, pues que están aquí los micrófonos de las radios comunitarias para eso.
Sí, sí, perfectamente. Nosotros pues estaremos muy intentando continuar haciendo propuestas e informándonos a toda la comunidad educativa para que nos apoye y para que consigamos pues nuestro objetivo y sobre todo pues por el bien de la enseñanza pública y por supuesto el de nuestros hijos e hijas.
Bueno, pues muchas gracias. Vamos al último espacio. Nos quedan apenas 5 minutos y nos quedamos con 4 notas, ese, ¿cómo se llama? Juan Carlos Girón, de LAMPA, del CEIP, Julián Marías.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Y estamos ya en 4 notas con Carmen Nieto, que a quien dejamos la semana pasada a la espera de esta comunicación. Carmen, lo sentimos.
Hola, buenas tardes. No hay problema. Ya supuse que había surgido algún imprevisto, que os habíais alargado pues, en algún
sí,
tema.
Sí, efectivamente. Bueno, pues tenemos 3 colegios aquí y el tiempo... rapidísimo, ¿verdad? Como siempre. Entonces, pues nada, teníamos de la semana anterior un tema que íbamos a tratar y que se quedó ahí porque a mí me pareció interesantísimo, sobre todo lo que decías, no para ya un AMPA, sino para cualquier tipo de asociación.
Sí, efectivamente, la última vez que hablamos, hace 2 semanas, se quedó la conversación en el tema de cómo podemos elaborar una convocatoria que sea motivadora. Como decía, pues puede ser para el propio AMPA, para para cualquier tipo de asambleas, incluso que recuerdo que comentabas, incluso una asociación de vecinos, un grupo de vecinos de un portal.
Claro.
Pues bueno, ¿cómo podemos realizar una convocatoria motivadora? Pues hay una serie de aspectos que podemos tener en cuenta a la hora de elaborar esa convocatoria. Entonces, algo que es importante es, aunque creamos que todos saben para qué, es importante informar sobre el por qué y para qué estamos haciendo ese llamamiento. Importante brevemente, pero explicamos por qué y para qué. Porque esto es importante que sepan las personas qué es lo que pretendemos a través de ese llamamiento. Entonces, indicar también qué se desea obtener de los convocados, o sea, que no vayan de convidados de piedra, sino que se hable también un poquito de por qué es importante su opinión, o por qué es importante su voto, por qué es importante su decisión. También,
y ahí no van a sentir un poquito de miedo de decir, uy, me van a involucrar, voy a tener, en fin, el problema
Sí, es posible, efectivamente, que sientan cierto miedo a la responsabilidad de tomar una decisión, pero que en la misma convocatoria, a la hora de decir para qué se les convoca, es importante decir que no decida a nadie por ti, o indicar de alguna manera que si tú acudes, luego tienes derecho en ese momento a dar tu opinión, pero también incluso luego te vas a sentir corresponsable de que las cosas hayan funcionado de una manera u otra. Del otro modo, si no acudes, la desventaja va a ser que por mucho que protestes ya no hay opción a nada, ¿no? Entonces, indicar un poquito por qué también, qué consecuencias tiene el que acudas, brevemente. Eso sin duda. Luego también es importante que a la hora de hacer la convocatoria, por supuesto, se haga con unos días de antelación para que las personas puedan organizarse y acudan, ¿no? Porque si a veces avisamos con muy poquito tiempo, lo que va a ocurrir es que no se van a poder organizar y algunas personas van a decir que no han tenido tiempo de poder acudir. Si convocamos con demasiada antelación, lo que puede ocurrir es que se les olvide. O sea que hay que tener un poco en cuenta los tiempos, porque esto a veces hace que acudan menos personas también. También algo que es importante tener en cuenta, que va unido a los aspectos anteriores, es hacerles ver la importancia de sus aportaciones, por su experiencia, por sus conocimientos, a veces incluso, aunque sean personas nuevas, pues el conocer esa opinión de esas otras personas, porque muchas veces, o sea, cuantas más personas acudan, más posibilidades de llegar a buenas soluciones sobre los temas que tengamos que abordar. Indudablemente, toda convocatoria debe de contener un orden del día, a ser posible con la información escueta, pero que recoja la relación de temas que se van a abordar y si podemos en la propia convocatoria, si se necesita dar la opinión sobre algún tema que se necesita documentación, aportar la propia documentación a la vez que se envía la convocatoria, porque de otro modo las personas van a decir, bueno, pero si no teníamos esta información, entonces se necesita hacer llegar esa información.
Hay que trabajarlo muy bien, ¿no? Hay que preparar previamente ese qué, cómo, dónde, por qué. qué, para qué, etcétera, que exacto, casi es como una noticia de prensa, pero que para que todo el mundo esté al tanto.
Eso es. Estos, ¿qué ventajas tiene? Y con esto sí, porque ya lo que vamos ya ajustadísimos de tiempo, esto, la ventaja que tiene es que hacer esto de este modo, aparte de que es más motivador, también es un indicador para todas las personas que pueden acudir, de transparencia y de democracia. O sea, al final se puede ver que si no acudes, no acudes, pero quienes, la junta directiva de lo que sea, de una asociación o de una federación o de una asociación de vecinos, da igual, hay transparencia y lo que se pretende es tener cuantas más opiniones mejor. O sea, que no se intenta tapar cosas, sino todo lo contrario.
Bueno, pues Carmen, si no queda ninguna píldora, ¿sí?
Solamente quería decir que si te parece, y estos temas te parecen interesantes, quizá la próxima semana, antes de entrar con otros temas, si queréis podemos abordar un poco el tema de cómo hacer reuniones eficaces, porque en nuestras asociaciones y en nuestras federaciones estos son temas importantes. Entonces, si os parece, podríamos seguir un poquito en esta línea de trabajar cómo hacer reuniones eficaces.
Quedamos así para la próxima semana, ¿vale?
De acuerdo.
Bueno, pues muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Un abrazo.
Adiós.
Bueno, pues vamos a volver la próxima semana con estos temas, pero nos tenemos que ir ya. Que tengáis una buena semana educativa, y solo un recuerdo de esa dirección de correo, radio@fapagenerdelosrios.org, para cualquier tema o cualquier propuesta. Que tengáis una buena semana educativa.
Viene el maestro. Cree que es ateo, y el alcalde comunista, y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento, y él piensa que no es...